Bueno, pues bienvenido a este nuevo programa de Tu Cura en las Ondas, aquí en esta gran casa, en esta ayuda tan grande, esta gran catequesis que es Radio María y que nos hace tan bien, hay tanto bien y tanta compañía, ¿verdad? A tantísima gente. En las casas, en las cocinas, mientras uno hace las croquetas o la ensalada. Hoy va de ensaladilla rusa. Te recomiendo una buena ensaladilla rusa porque si haces un poquito de más, tienes para la noche o incluso para mañana, para el aperitivo de mañana. Y fantástico, matas dos pájaros de un solo tiro, ¿no? O sea, ahí está muy bien. Bueno, hace compañía en los transportes, en los camiones, a todos los camioneros, la gente que nos sintoniza. Con eso de martes y 13 siempre decimos sintocinar, ¿verdad? Sintocinar, pero no es sintonizar. Así que, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y hoy tengo preparado para ti, me parece, que es un... Te lo recomiendo, un libro que hace referencia a un hecho, un acontecimiento, y que casi creo que nos va a dar con todo el programa. Pero me parece interesante porque vas a ver que salen indirectamente 1000 temas que nos va a hacer mucho bien para ahora, para estas circunstancias, o para cualquier circunstancia, ¿no? Pero quizá ahora, como son un poco, bueno, ahora está clareando, ¿no? Ya empieza a esclarecer, empieza a levantar el tiempo, en el sentido de todas estas restricciones, esta situación un poco de virus y de congoja y de aperturas y de incomodidades y, bueno, pues de miedos, vamos a decir así, pues yo creo que nos va a venir muy bien esta lectura, ¿no? Y luego, si me da tiempo, pues tengo preparado un tema que es sobre la ignorancia. La ignorancia, hay la ignorancia, que es la vecina del quinto, ¿no? Pero no, es una parte que tenemos que lidiar todos, ¿no? Bueno, ya sabes que luego todos los programas que oís en Radio María, absolutamente, y este también, ¿no? Los puedes reescuchar, los puedes reenviar, los puedes compartir, ¿no? Hay una tecla, una pestaña que ¡pum! Y luego, como Internet ya cada vez es más listo que muchos, pues reconoce que estás compartiendo, que te gusta, etcétera, y los algoritmos estos, pues funcionan y hacen que se promocione, pues, Radio María, este programa, Tu Cura de las Ondas, que luego lo puedes encontrar en iVoox, en YouTube, en Instagram, en Twitter, todo ahí, en iVoox, ya lo he dicho. Y nada, y hace tanto bien, ¿no? Bueno, pues ahí está, y incluso un canal de Telegram. Venga, vamos con el libro que te prometido, a ver si te gusta. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos de vuelta. Y bueno, y te animo muy mucho, muchísimo, ¿no? A que en este tiempo de verano, el otro día me decía hace unos días, me decía una persona, ¿no? Que qué poco tiempo hay en verano, qué poco tiempo. Y es que siempre caemos en la misma trampa, ¿verdad? Dice, bueno, esto ya lo haré en verano, ya lo leeré en verano, ¿no? Una cosa, digamos, como más suelta o más tranquila, una lectura más reposada. Y luego la mayoría de las veces se presenta verano y nada, rien de rien, je ne pas peux être. Bueno, pues es verdad, nada de nada, ¿no? No hacemos, porque cambia el horario, se nos distorsiona todo y ese libro, ese lo que quieras, ¿no? Que pretendíamos la serie, los capítulos, aquello, y dices como te descuides, no lo hacemos, ¿no? Bueno, pues te animo mucho a hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Y conseguir, pues, efectivamente, hacer un acopio de libros, de lecturas, para este verano. Hombre, no. A lo mejor Dostoyevsky, o a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Pero sí, tener dos libros de recámara. Hay que ser un poco realistas, ¿eh? Hay que ser realistas diciendo, bueno, como no voy a leer 30 libros, voy a coger dos, o uno, o tres, ¿no? Y dicen, estos tres. Bueno, entonces, yo he elegido para ti hoy, que lo voy a leer así, salteadamente, y lo voy a comentar un poquito. Un libro que no sé si has oído hablar de él, que se titula, es muy sugerente el título, se llama El Hecho Extraordinario. Es así, ¿no? El Hecho Extraordinario. Y va sobre, efectivamente, sobre el hecho extraordinario, sobre un hecho extraordinario, ¿no? Un hecho que ocurrió en 1937. Ese es el acontecimiento y lo que narra este libro, ¿no? Y me parece muy interesante, pero interesante, a mí me parece apasionante, ¿no? ¿Por qué? Porque el protagonista, ¿quién es el protagonista de este libro? Y el escritor, ¿no? El que, o sea, lo va a narrar en primerísima persona, ¿no? Lo va a narrar en una carta larga que escribió, y empiezo ya, ¿no? El autor, que es Manuel García Morente, que a lo mejor no te dice nada, pero este hombre era nace en 1886 en Madrid y va a ser toda una eminencia en el tema de filosofía y de ética, ¿no? Digamos, desde el punto de vista pues más alejado de la religión, ¿no? Vamos a decir agnóstico, pero a nivel práctico es ateo, ¿no? Ateo. Entonces, este va a narrar en primera persona en una carta larga a José María García Leiguera, ¿no? que era sacerdote, y se va a dirigir a él, eso, hablándole de algo que le ha ocurrido y que le da, lo voy a leer después, no te preocupes, pero hago como una pequeña introducción, algo que le da muchísimo pudor, le da muchísima vergüenza y que no encuentra otra persona a quien abrir su corazón, a quien abrir su alma, ¿no? Él había sido un filósofo, digamos, ¿cómo decirlo? Duro, ¿no? Lo va a decir él también, ¿eh? Duro con las cosas de Dios, alejado, absolutamente escéptico, incrédulo, no quiere saber absolutamente nada. Es más, como es un filósofo y va a ser una eminencia, ¿no? Va a conseguir la cátedra de ética en Madrid en 1912, y es un hombre reconocido absolutamente por todo, era amigo de Ortega y Gasset, ¿no? Ortega y Gasset, que sabemos que fue, digamos, el abanderado del agnosticismo, ¿no? Aunque luego es verdad que al final de su vida Ortega y Gasset se convirtió y murió besando un crucifijo, pero, digamos, es el emblema, ¿no?, del agnosticismo. Bueno, pues este hombre, Manuel García Morente, se codeaba efectivamente con esta gente. No sé si te sonará Kant, Immanuel Kant. No, bueno, pues este hombre, Immanuel Kant, tiene todo un sistema de pensamiento sobre la ética en el que Dios apenas aparece, ¿no? Es más, es un sistema como endógeno que se alimenta a sí mismo y va a ser, digamos, el gran padre de toda la ética moderna, ¿no? Es decir, a expulsar a Dios de todo el pensamiento, excluir a Dios, ¿no? Y este, el autor de esta carta, que él ha titulado El hecho extraordinario, va a ser un discípulo fiel y gran discípulo, ¿eh?, de Kant, ¿no? Bueno, él nace en una familia, digamos, normal. Su padre era súper anticlerical, absolutamente anticlerical. Y, sin embargo, su madre era una ferviente católica. Pero en la influencia, en las enseñanzas, en la educación primera, pues no va a tener un gran éxito la madre en el hijo, y digamos el que va a tener éxito, el que se va a llevar el asco a la sardina, pues va a ser el padre, ¿no? Que le va a introducir en ese pensamiento como ácido o como distanciado de las cosas de Dios, donde no va a caber absolutamente nada trascendental en absoluto, ¿no? Dicen que a lo mejor fue el mejor filósofo racionalista, es decir, excluyendo a Dios, de los años desde los 20 a los 40, ¿no? Quizá, dice, o sea, que era un hombre, y era un hombre de confianza de la Segunda República. Es decir, que, y aquí va a ser muy interesante esto de la Segunda República, porque se va a mezclar un poco las churras con las merinas. Ya sabemos que en la Guerra Civil la padecimos todos. Bueno, ahí se mezcló todo, ¿no? Política y religión, y había como un ambiente súper enrarecido y, por no decir, contrario a la religión, ¿no? Bueno, pues a él le va a tocar. Él le va a tocar claramente, porque eso es lo que ocurrió, ¿no? Bueno, pues te voy a empezar a narrar este libro que lo escribió él a muy poquitos días de esto que le ocurrió a él, del 29 al 30 de abril de 1937. Vamos allá. Bueno, esta carta está dirigida, como he dicho, a José María García La Higuera y fue hecha pública por expreso deseo del autor, ¿no?, de Manuel García Morente, después de su muerte, que ocurrió muy poquito después de este acontecimiento, de este hecho extraordinario. Y voy a ir leyendo de forma salteada esta carta, que es larga, ¿no? El hecho ocurrió la noche del 29 al 30 de abril de 1937, aproximadamente a las 2 de la madrugada. Permítame usted que a su narración circunstanciada anteponga algunos pormenores cuyo propio conocimiento me parece que es necesario o al menos muy conveniente que usted conozca. Mi sensibilidad, que de suyo es sutil y excitable, se exacerbaba por momentos. La tragedia de mi pobre hija, viuda a los 22 años, con dos hijitos a los 2 años de matrimonio, trastornó por completo mi pensamiento, mi sentimiento, mi vida entera. Sobre mis hombros caía de nuevo el montón de las preocupaciones propias de un padre. ¿Y en qué momentos? Cuando la vida, la hacienda, la honra, indefensas, hallábanse a la merced de cualquier malvado y malintencionado que quisiera pisotearlas. Un día, los milicianos vinieron a llevarse al hijo mayor de nuestros vecinos de piso. Con el corazón encogido, contábamos los escalones que subían los asesinos y cuando habían pasado nuestro piso, lanzábamos un gran suspiro de satisfacción. La muerte iba a otra casa. Mis hijas, mi cuñada, mi tía y la antigua sirvienta, que tenemos desde hace 26 años, se reunían en un rincón de la casa y se estaban horas y horas rezando. Yo entonces no podía y acaso no sabía rezar y agradecer aquella tierna y sumisa fe de las buenas mujeres. En esta situación, el 26 de septiembre, al mes escaso del asesinato de mi yerno, recibí por la mañana temprano el aviso confidencialísimo de que urgía me ausentara de casa, si era posible, de España, pues se había acordado por ciertos elementos descontentos de mi gestión en el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, darme muerte, como era usual entonces. Obedecí prudentemente el aviso y el consejo y pude obtener un salvoconducto por medio de un ministro que era amigo y con el pasaporte aún válido que me había servido para ir a Poitiers a primeros de julio salí para Barcelona y de ahí a Francia. Llegué pues a París sin dinero y con el alma transida de angustia y de dolor y además corroída por preocupaciones de índole moral. Había hecho bien en abandonar mi casa, a mis hijas y ponerme egoístamente a salvo. Mas, por otra parte, si la confidencia por mí recibida era cierta, no tenía yo ningún motivo ninguno para dudar de ella y muchas razones para conceder entero crédito, ya que la persona que me la remitía era por todos los conceptos digna de fe. En París, Dios me protegió lo suficiente para no dejarme caer en las acepciones de la total miseria y, sin embargo, no tanto que borrase de mi alma la humillación, la angustia, la congoja. Un buenísimo amigo español que tenía y tiene piso en París puso a mi disposición un cuarto con una cama y un armario. Una buenísima señora francesa, viuda de un antiguo compañero mío de estudios en la Sorbona, me brindó caritativamente la mesa de su hogar. Dormía, pues, y comía. No sin humillación, sin vergüenza y duelo, pero con honrado sentimiento de gratitud a estos bienhechores míos. Yo padezco bastante de insomnio. Bueno, quiero decir que yo estoy salteando, no estoy haciendo una lectura corrida, estoy saltando como intentando como sonsacar lo más importante de esa situación para que veamos el impacto de lo que va a pasar esa noche, ¿verdad?, de abril. Yo padezco bastante insomnio. Pues bien, en París el insomnio fue el estado casi normal de mis noches tristísimas. Me las pasaba cavilando sobre si había hecho bien o mal en dejar a mis hijas y venirme a París, sobre cómo podía arreglármelas para ganar algún dinero y salir de la humillante situación en que me veía, sobre todo el modo de sacar de España a mis hijas y a mi familia, sobre la manera de hacerlas subsistir en el extranjero, yo que vivía de la limosna. En no pocas ocasiones tenía que saltar de la cama incapaz de sufrir por más tiempo el insomnio en la inmovilidad del lecho, y recorría el piso paseando febrilmente por la habitación. Cogía un libro que enseguida se me caía de las manos. Lo que más consuelo me daba era abrir las ventanas y, a pesar del frío, permanecer horas enteras contemplando desde ellas, último piso, octavo piso, la inmensa mole de París y, en el fondo, la masa del Montmartre y la luz de la Torre Eiffel. Hubo un momento en que, exacerbándose de nuevo el doloroso escrúpulo moral de haber abandonado a los míos en Madrid, me acometió la idea, extrañísima en mí, que no era creyente, de que ese contraste entre la actual posibilidad de subvenir a las necesidades de los míos fuera de España y la imposibilidad contraria de conseguir su salida y reunión conmigo era un castigo de Dios por mi egoísmo y por mi cobardía. La primera vez que la idea de castigo de Dios rozó mi mente fue cosa fugaz y transitoria, en la que no paré nada. Pero por la noche la misma idea reapareció, y esta vez ya con claridad y persistencia tales que hube de presentarles mayor atención. Pero fue mirarla, por decirlo despectivamente, y rechazarla con un movimiento de enojo, de orgullo intelectual y de soberbia humana. «No seas idiota», me dije a mí mismo. Y el pensamiento volcó sobre la ideita, un montón rápido de representaciones filosóficas, científicas, etcétera, que la ahogaron en ciernes. Es más, todo lo que yo hacía, intentaba por propia iniciativa, salía mal y fracasaban mis gestiones en la embajada inglesa o con la Cruz Roja Internacional. Todos los esfuerzos que había hecho repetidas veces para encontrar trabajo en París, todo había fracasado lamentablemente. En cambio, me caían como llovido del cielo precisamente los acontecimientos que menos podía imaginar y que mi personal iniciativa no tenía la menor parte. Tuve profunda y punzante sensación de ser una miserable briznilla de paja empujada por un huracán omnipotente. Por tercera vez, la idea de la providencia se clavó en mi mente. Por tercera vez, empero, la rechacé con terquedad, con soberbia, pero también con un vago sentimiento de angustia y de confusión. Era demasiado evidente que yo, por mí mismo, no podía nada, y que todo lo bueno y lo malo que me estaba sucediendo tenía su origen o propulsión en otro lugar, o por otro poder, bien distinto y harto superior a mí mismo. Aun así, rechacé también con necia puerilidad. ¡Qué demencia la mía! Recibí una carta de Valencia. En efecto, mis hijas me decían que las dificultades burocráticas entorpecían la cosa, pero que tenían promesa del Ministerio de la Gobernación de obtener un pasaporte el día siguiente. Una leve inquietud, una especie de presentimiento sombrío que se alzó en mi alma, fue rápidamente ahogada por el frío razonamiento. No había que temer, puesto que les habían prometido darles pasaporte, es que estaban dispuestos a dárselo. Era pues solo cuestión de días. Me tranquilicé yo mismo y volví, como normalmente, a poner toda mi confianza en la regularidad, de los engranajes naturales y humanos. Pero pasaron otros 3 días sin recibir el ansiado telegrama y empezaba a inquietarse de nuevo mi corazón. Y de nuevo recibí carta desde Valencia. Y de nuevo me aseguraban mis hijas que tenían promesa firme de recibir el pasaporte, que en gobernación había atasco de trabajo y que tuviera paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo en París, desde el octavo piso de la casa del Boulevard del Surier, estaba atenido a esperar, angustiado, el estallido de los hechos que se concertaban o desconcertaban ellos solos, por sí solos, por encima de mi cabeza. Aquellas noches fueron atroces. ¿Qué está haciendo de mí? Pensaba. Dios, la providencia, la naturaleza, el cosmos, o lo que sea. La impotencia, la ignorancia, una noche sombría, en derredor, y nada, nada absolutamente, sino esperar la sentencia de los acontecimientos. Esperar. ¿Y cómo esperar? Sin saber. ¿Qué esperanza es esa esperanza que no sabe lo que espera? Una esperanza que no sabe lo que espera es propiamente la desesperación. Empezó a invadirme un sentimiento raro, una especie de depresión total, de absoluta angustia. Todo mi ser, una dejadez infinita. Pasaron 4 o 5 días sin noticia ninguna. Mi angustia, mi congoja, parecía llegar al paroxismo. Estaba a veces como entontecido, como entumecido, sin pensar literalmente en nada. Otras veces me lanzaba a la calle y caminaba, hasta que me rendía de cansancio. Pero esto era lo peor, porque llegaba a casa fatigadísimo y, sin embargo, me era imposible dormir. A lo sumo, se apoderaba de mí durante una hora o dos una especie de modorra, de un semisueño inquieto, que no me aprovechaba en nada. Hacía el 20 de abril recibí otra carta de Valencia que veladamente me daba a entender existían algunas dificultades para el proyecto del viaje de mis hijas. Esta noticia, que confirmaba todas mis sospechas, no añadía motivo nuevo de cavilación a los que ya se elaboraban en mi alma. Ese desgarro interior, esa decisión entre voluntad impotente, eso es lo que me torturaba hasta lo indecible. Así transcurrió una semana más, sin noticias de Valencia. El 27 de abril recibí un telegrama que decía: imposible el viaje. Dinos si regresamos a Madrid o vamos a Barcelona. Enseguida me invadió una enorme depresión física y una enorme depresión intelectual. Durante horas estuve como al helado, indiferente, incapaz de pensar en lo que me sucedía. Recuerdo muy bien que durante un buen rato, tendido en la cama, me entretuve en ir siguiendo con gran atención y curiosidad las evoluciones de una mosca, o lo que fuera, por el techo y la pared frontera. Pero, llegado a la conclusión, se me plantearon dos nuevos problemas. ¿Quién es ese algo distinto de mí que hace mi vida en mí y me la regala? Segundo, ¿y si yo no aceptara el regalo? ¿Y si no quisiera recibir como mía esa vida que yo no he hecho? ¿Es un acto propiamente mío, acto libre, o es una necesidad? Ante la gravedad de estos dos problemas me quedé perplejo, como desconcertado. Y ordenadamente empecé por el primero. ¿Quién es ese algo distinto de mí que hace mi vida en mí y me la regala? Claro está que enseguida se me apareció en la mente la idea de Dios, pero también enseguida debió asomar en mis labios una sonrisa irónica de la soberbia intelectual. Y pensé: vamos, dilo, no hay Dios, dejémonos de puerilidades. Y en efecto, realicé un acto interior de rechazar esas que yo llamaba puerilidades, pero que aquí, que las puerilidades insistían en quedarse y se negaron a ser rechazadas. Una objeción, sobre todo, me inundó de gozo, la de que esta vida mía, que yo no hago, sino que recibo, se compone de hechos plenos de sentido. Llegado a esta conclusión, experimenté un gran consuelo. Y me quedé estupefacto al considerarlo. ¿Cómo es posible, pensé, que la idea de providencia, sabia, poderosa, activa, ordenadora, pero que acaba de asestarme un tan terrible golpe, me sea ahora un consuelo? En aquel momento no pude hallar otra explicación sino la vulgar psicológica, que el alma, atenazada por la angustia de la ignorancia y de la impotencia, empieza a consolarse con la idea de que hay alguna razón, alguna causa que va a explicar absolutamente todo, aunque todavía no sepa cuál es en concreto esa causa o esa razón. El solo pensamiento de que hay una providencia sabia bastó para tranquilizarme, aunque no comprendía ni veía la razón o causa concreta de la crueldad que esta misma providencia practicaba conmigo, negándome el retorno de mis hijos. En realidad, había llegado al fondo del callejón sin salida. Me dije a mí mismo que era necesario volver atrás y regresar de nuevo todo este proceso intelectual que me había conducido a tan grotesca conclusión, la de la providencia. Y se me ocurrió poner en marcha la radio para ayudarme a la distracción. Estaba radiando música francesa, final de la sintonía de César Franck, y luego al piano de Pavan, el de Ravel, y luego la orquesta, un trozo de Berlioz, titulado L'Enfant de Jésus. ¿No puede usted imaginarse lo que esto, si no lo conoce, es algo exquisito, suavísimo, de una delicadeza y ternura tales que nadie puede escucharlo con los ojos secos. Cantábalo un tenor que matizaba incomparablemente la melodía pura, ingenua, verdaderamente divina.
Thank you.
Y por mi mente empezaron a desfilar, sin que yo pudiera oponerles resistencia, imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Vile en la imaginación, caminando de la mano de la Santísima Virgen, o sentado en un banquillo, mirando con grandes ojos atónitos a San José y a María. Seguí representándome otros periodos de la vida del Señor. El perdón que concede a la mujer adúltera, la Magdalena lavando y secando con sus cabellos los pies del Salvador, Jesús atado a la columna, el cirineo ayudando al Señor a llevar la cruz, las santas mujeres al pie de la cruz, y así, poco a poco, fuese agrandando en mi alma la visión de Cristo hombre clavado en la cruz. En una eminencia, dominando el paisaje de inmensidad, una infinita llanura, pululante de hombres, mujeres, niños, sobre los cuales extendía los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y los brazos de Cristo crecían, crecían y parecían abrazar a toda aquella humanidad doliente y cubría con la inmensidad de su amor y la cruz subía hasta el cielo. Y llenaba el ámbito todo y tras de ella también subían muchos hombres y mujeres y niños. Subían todos, ninguno se quedaba atrás, solo yo, clavado en el suelo. Veía desaparecer en lo más alto a Cristo rodeado de un enjambre inacabable de los que subían con él. Solo yo me veía a mí mismo en aquel pasaje ya desierto, arrodillado y con los ojos puestos en lo alto y viendo desvanecerse los últimos resplandores de aquella gloria infinita que se alejaba de mí. No me cabe la menor duda de que esta especie de visión fue sino un producto de la fantasía excitada por la dulce y penetrante música de Berlioz, pero tuvo un efecto fulminante en mi alma. Ese es Dios, ese es el verdadero Dios, Dios vivo. Esa es la providencia viva, me dije a mí mismo. Ese es Dios que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos, que los consuela, que les da aliento, que les trae la salvación. Si Dios no hubiera venido al mundo, si Dios no se hubiera hecho carne de hombre en el mundo, el hombre no tendría salvación, porque entre Dios y el hombre habría siempre una distancia infinita que jamás podría el hombre flanquear. Yo lo había experimentado por mí mismo hacía pocas horas. Yo había querido con toda sinceridad y devoción abrazarme a Dios, a la providencia de Dios. Yo había querido entregarme a esa providencia que hace y deshace la vida de los hombres. ¿Y qué me había sucedido? Pues que la distancia entre mi pobre humanidad y ese Dios teórico de la filosofía me había resultado infranqueable, demasiado lejos, demasiado ajeno, demasiado abstracto, demasiado geométrico, demasiado inhumano. Pero Cristo, es decir, Dios hecho hombre, Cristo sufriendo como yo, más que yo, muchísimo más que yo, a ese sí que lo entiendo, a ese sí que me entiende. A ese sí que puedo entregarle finalmente mi voluntad entera tras de la vida. A ese sí que puedo pedirle, porque sé de cierto que sabe lo que es pedir. Y sé de cierto que da, y dará siempre, puesto que se ha dado por entero a nosotros los hombres. A rezar, y puesto de rodillas empecé a balbucir el Padre Nuestro. Y, horror, se me había olvidado. Permanecí de rodillas un buen rato ofreciéndome mentalmente a nuestro Señor Jesucristo con las palabras que se me ocurrían buenamente. Recordé mi niñez, recordé a mi madre, a quien perdí cuando contaba 9 años de edad. Me representé claramente su cara, el regazo en el que me recostaba, estando de rodillas para rezar con ella. Lentamente, con paciencia, fui recordando trozos del Padre Nuestro. Algunos se me ocurrieron en francés, pero al traducirlos restituí finalmente el texto en español. Al cabo de una hora de esfuerzos logré restablecer íntegro el texto sagrado y lo escribí en un librito de notas. Una inmensa paz se había adueñado de mi alma. Es verdaderamente extraordinario e incomprensible cómo una transformación tan profunda pueda verificarse en tan poco tiempo. Ya era de noche y seguramente todos los templos estarían cerrados. Buscar a un sacerdote, pero no conocía yo a ninguno en París y además una invencible vergüenza, un pudor insuperable, me impedían hablar de estas cosas con nadie que fuera con el mismísimo Jesucristo. Anduve por la habitación, palpándome yo mismo los brazos, la cara, la cabeza, Recorrí todo el piso sin buscar nada, sin objeto ni propósito alguno. En la alcoba de Selgas me miré al espejo y estuve contemplándome durante largo rato. Me encontré distinto, muy distinto, aunque veía bien que era el mismo. Empecé a sentir una especie de desdoblamiento de la personalidad. Aquel del espejo era otro. El de ayer, el de hace 1000 años. Este, en cambio, este, a quien consideraba dentro de mí, el nuevo, me parecía tan tierno, tan frágil. Y postrada de rodillas, perdida la mirada en el lejano horizonte del caserío de París, recité con íntimo fervor una vez más el Padre Nuestro. Y en el relojito de la pared sonaron las 12. La noche estaba serena y muy clara. En mi alma reinaba una paz extraordinaria. Me parece que debía sonreír. Me senté de nuevo en el sillón y me puse a pensar lentamente y responsablemente sobre mi nueva condición y el modo de vida que debía de adoptar. Como quien con sana alegría medita gozoso los preparativos de su anhelado viaje, lo primero que haré mañana será comprarme un libro devoto y algún buen manual de doctrina cristiana. Aprenderé las oraciones, me instruiré lo mejor que pueda en las verdades dogmáticas, procurando recibirlas con la inocencia de un niño, es decir, sin discutirlas, sin sopesarlas por ahora. Aquí hay un hueco en mis recuerdos tan minuciosos. Debí quedarme dormido. Mi memoria recoge el hilo de los sucesos en el momento en que despertaba bajo la impresión de un sobresalto inexplicable. No puedo decir exactamente lo que sentía. Miedo, angustia, aprensión, turbación, presentimiento de algo inmenso, formidable, inenarrable, que iba a suceder en un instante. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él. Yo no lo veía, yo no lo oía, yo no lo tocaba, pero él estaba allí, en la habitación. No había más luz que la de una lámpara eléctrica, de esas diminutas, de una o dos bujías en un rincón. Yo no veía nada, no oía absolutamente nada, no tocaba nada. No tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecí inmóvil, agarrotado por la emoción, y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel con que estoy escribiendo ahora y las letras, negro sobre blanco, que estoy trazando. Pero no tenía ninguna sensación ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, le percibía, aunque sin sensaciones. ¿Y cómo es esto posible? Yo no lo sé, pero sé que él estaba allí presente y que yo, sin ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni tocar nada, le percibía con absoluta e indudable evidencia. Si se me demuestra que no era él y que yo deliraba, podré no tener nada que contestar a la demostración, pero tan pronto como en mi memoria se actualice el recuerdo, resurgirá en mí la convicción inquebrantable de que era él, porque lo he percibido. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, como hipnotizado ante su presencia. Sí sé que no me atrevía a moverme y que hubiera deseado que todo aquello, él allí, durara eternamente, porque su presencia me inundaba de tal y tan íntimo gozo que nada es comparable al deleite sobrehumano que yo sentía. Era como una suspensión de todo el cuerpo, de todo este cuerpo que pesa, que gravita, llevado a una sutileza tan delicada de toda la materia que dijérase no tenía corporeidad, como si yo todo hubiese sido transformado en un suspiro, en un hálito. ¿Cómo terminó esta estancia de él allí? Tampoco lo sé. Terminó. En un instante desapareció. Una milésima de segundo antes estaba. Aún allí. Y yo le percibía y me sentía inundado de ese gozo. Una milésima de segundo después ya él no estaba. Y no había nadie en la habitación. ¿Cuánto tiempo duró en la presencia? Ya he dicho que no lo sé. Intentando retrospectivamente computarlo, hice el siguiente cálculo. Debí quedarme dormido poco después del momento en que sonaron las 12 en el relojito de la pared. Suponiendo que durmiera un par de horas, mi despertar, sobresaltado ante la inminencia del hecho, debió ocurrir hacia las 2 de la madrugada. Antes de terminar, quizá le convenga a usted saber algunas circunstancias posteriores relacionadas con este hecho. Hace ya más de 3 años que aconteció. Desde entonces, nada he vuelto a notar en mí que se parezca a lo que suele llamarse estados extraordinarios o sobrenaturales. Mi vida espiritual ha seguido un curso normal y robusto. He ofrecido a Dios todos los padecimientos morales que necesariamente mi conversión ha traído consigo, y que no han sido pocos. Siempre el recuerdo del hecho ha constituido para mí un consuelo de extraordinaria eficacia y me ha servido de escudo y me ha ayudado a triunfar en todas las dificultades y adversidades. Añadiré a usted algunos datos concretos. Al día siguiente del hecho tomé ya la resolución de consagrarme a Dios y de abrazar el estado sacerdotal. El 9 de junio tuve la alegría inmensa de abrazar a mis hijas, a mis nietos. Me encontraba yo al frente de una familia de 6 personas mayores y 2 niños. No había que pensar en otra solución sino la de América. Aplacé todo, pues, y en pocos días quedó arreglado mi viaje a Buenos Aires. Recibiendo el dinero obtenidos los pasaportes, el 20 de junio embarcamos a Marsella. Yo y mi familia llorábamos por el sentimiento de la alegría. Bueno, pues este es el acontecimiento que quería compartir contigo. El libro de este Manuel Morente, que te lo he destripado, más o menos. Pero bueno, si lo lees tú, ahonda en muchos detalles y mucho más, ¿no? Y creo que se hace mucho más enjundioso y, bueno, porque entra en muchos detalles de otros aspectos de su vida que me parece muy interesante. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, otra pequeña pausa, y vamos a darle al tema de la ignorancia, que es tan interesante y que está relacionado con lo que hemos leído ahora. Vamos allá.
Poco esta vida que si dimentica di te, dopo questo cielo senza cova meno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno. Dimmi chi ci sarà dopo il sogno delle Hawaii.
Bueno, pues espero que te haya engolosinado lo suficiente para entrar a esta lectura, El hecho extraordinario de Morente, y bueno, este o cualquier otro, ¿no? Este es fácil de leer, como ves, era una narración que entraba en la experiencia, yo creo que lo describe muy bien, y luego me he saltado varios tramos y hace una comparativa con Santa Teresa de Jesús, las experiencias de Santa Teresa de Jesús, como también ella intentaba expresar lo inexplicable, ¿no? Sus experiencias místicas, etcétera, y bueno, me parece sugerente. Bueno, seguimos aquí, ya sabes, Radio María, Tu Cura en las Ondas, gracias a esta gran casa, y luego lo puedes encontrar todo pululando por ahí, por la red, para que lo escuches, pues supongo que ya puedes estar en la piscina, ¿no? Y yo no sé si, yo suelo ir a nadar, y me pongo unos cascos para el agua, y me escucho de todo. Hay unas cuantas ponencias y luego hago una canción, ¿eh? Tampoco me pongo muy así, pero bueno, de escuchar ahora, y si te tumbas ahí en la playa, en la arena, con los cascos, pues bueno, pues una charlita de estas, un libro, etcétera, un audiolibro. Hay que tirar un poquito para arriba de uno mismo, que si no acabas sin querer con el reggaetón, y te viene el del reggaetón y dice, chico, tú sabes, ¿no? Y le vas a tener que decir que no tienes ni idea, ¿no? O le dice, madre, tú sabes, brother. Y dice, bueno, no sé qué pasa, ¿no? Y bueno, y para poder saber y poder contestarle al reggaetonero, le tienes que, claro, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que saber, tienes que conocer, ¿no? Y entonces cuando te dice, tú sabes, brother. Y dice, pues sí, claro que sé, brother, y mucho, ¿no? Porque he escuchado Radio María, he escuchado de todo. Etcétera, etcétera. Bueno, pues te he prometido, tenemos pocos minutos, pero vamos a aprovecharos. Te he prometido que vamos a hablar sobre la ignorancia, ¿no? Y ahí te animo, este libro que te voy a recomendar es un librito corto, pero vamos, este es duro de pelar, ¿eh? Absolutamente. Bueno, pues este libro se titula Verdad, Valores y Poder. Son varios ensayos, ponencias de Joseph Ratzinger, y entra efectivamente en estos temas, ¿eh? La conciencia, la libertad, la fe, los valores sociales, la democracia, cómo se conjuga todo eso, ¿no? La conciencia, la democracia, la libertad, la conciencia errónea, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa muy interesante, ¿no? Bueno, pues él comienza en uno de los capítulos, no en el primero, sino en uno de ellos, cuenta una anécdota que le ocurre a él, ¿no? Y dice que después de, pues no sé, de alguna reunión con colegas intelectuales, uno se le acerca y dice que tenemos que dar gracias a Dios por conceder a muchos hombres la posibilidad de hacerse no creyentes siguiendo su conciencia. Y fíjate, ¿eh? lo dice un sacerdote católico, incluso creo que es obispo, dice en algún momento. Bueno, en fin, un cristiano le dice a Joseph Ratzinger diciendo, bueno, menos mal, ¿no?, que Dios permite que haya no creyentes, pues si les abriéramos los ojos y se hicieran creyentes, no serían capaces de soportar en este mundo nuestro la carga de la fe y de sus obligaciones morales, ¿no? Entonces, él, a raíz de esta, digamos, reflexión, ¿no?, empieza a divagar y explicar cómo la fe no puede ser una carga, por otro lado. Y sobre todo, lo más importante, la fe no es una carga, pero y es lo que nosotros tenemos que estar convencidos, ¿no? Es decir, la fe libera, la verdad libera, ¿eh? Cuando se nos explica las verdades de fe, cuando se nos explica las últimas consecuencias de creer, es decir, de la verdad fundamental de nuestra vida, la verdad más profunda y sus últimas consecuencias, que es perdonar, obedecer, vivir desprendidos de las cosas, en fin, ¿no? No, ciertamente no es una carga pesadísima. Y sería una pena, y es una pena que puede ser que haya mucha gente, ¿no?, que viva así la fe. Es decir, una herencia que es un cúmulo enorme de afirmaciones y de realidades que tiene que vivir y que tiene que reproducir en su vida, que no las entiende y, por tanto, ya estamos, vemos, ¿no?, en los medios de comunicación tantísimos filósofos, teólogos, incluso, tristemente, ¿no?, obispos, sacerdotes, que reniegan de la tradición porque no han entendido la verdad que hay ahí, ¿no? Y entonces están buscando una nueva tradición, con minúscula, ¿no?, que es la de pactar con el mundo, ¿no?, y que sería el mundo, en el fondo, cuando, porque no tiene fe, busca el camino más cómodo, ¿eh? Y lo entendemos perfectamente, ¿no? Pero más cómodo no significa que sea verdadero, ¿eh? Lo único que dice es que no sabes cuál es el camino. Si tú supieras cuál es el camino verdadero que lleva a la felicidad, lo seguirías, fuese como fuese, inclinado, empinado, con como fuera, ¿no? La cuestión es que, como uno no tiene la convicción que, ¿no?, que nace, que emana de la fe, pues no se atreve a dar un paso, ¿no? Y por tanto son todo unas, bueno, pues vamos a decir, equilibrios para no sucumbir, son cálculos existenciales para sobrevivir, ¿no? Bueno, y necesitamos la verdad. O sea, si algo nos dice las Escrituras, ¿no?, que el Señor es la misma verdad, el verbo de Dios que podemos conocer, a quien debemos vivir. Primera de Juan 5:7, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esa es la... Sea tu sí, sí, sea tu no, no. Eso es como el Señor se recrea y se goza en la verdad contenida en Jesús. Colosenses 2:3, ¿no? Dice, a ver, por lo cual, dejando de lado a la mentira, hable cada uno verazmente con su prójimo, pues que todos somos miembros unos de otros. Efesios 4:25, ¿no? Guárdate de mentir, de añadir mentiras a mentiras, que eso no acaba bien, Eclesiastés, ¿no? Y bueno, y sabemos, ¿no?, que en el fondo el hombre necesita la verdad. Aunque el hombre mienta, dice San Agustín, aunque el hombre mienta, y mintamos alguna vez, o disimulemos, o etcétera, a nadie nos gusta que nos mientan, porque estamos hechos para la verdad. Necesitamos. Pero ya no solo que nos digan la verdad, sino vivir en la verdad, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, la ignorancia, esa pretendida libertad que puede dar la ignorancia es falsa, no hace bien. No, dices, bueno, como no sé, y alguna vez me ha pasado, ¿no? No quiero saber, así me mantengo libre. Pero no te das cuenta que esa mentira o esa ignorancia te daña a la larga. Porque solo la verdad libera. Solo la verdad es capaz de dar fuerza a la existencia, a la vida, ¿no? Y a dar sentido, como decía Manuel García Morente, ¿no? Hechos llenos de sentido. De entenderlos, ¿no? No solo acontecimientos, digamos, placenteros, acontecimientos facilones que se nos sucedan en la vida, sino vengan como vengan, pues llenos de dolor, o llenos de alegría, ¿no? O digamos muy cotidianos, no, muy normales, ¿no? Aquí el tema es ser capaces de darles sentido, de dar, ¿sí? De comprenderlos en una historia, en un diálogo riquísimo, profundísimo con Dios, ¿no? Y por lo tanto, sobre nuestra propia identidad, nuestra propia misión aquí en la tierra. Eso es lo maravilloso, ¿no? Decir a cualquiera, bueno, vale, haz lo que te la gana, es fácil, incluso puedes conseguir el aplauso de la gente, ¿no? Pero Jesús no ha venido a eso, ¿no? Ha venido, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y ahí está nuestra salvación. Hay que hacerlo, hay que recorrer ese camino a un ritmo personal, ¿no? A un asequible para cada uno. No soy Carl Lewis, por lo tanto no voy a batir el récord en recorrer ese camino, pero cada uno a su ritmo, ¿no? Por como vea, pero hay que recorrerlo porque ahí está el fundamento de una vida lograda, ¿no? Y ahí está. Bueno, no me daba más tiempo, ¿no? Porque ya ves, no he preparado otros temas porque he dicho, no sé cuánto me va a dar tiempo a leer no he hecho la prueba antes de leer todo el documento de Morente, así que he dicho, y efectivamente, pues 7 minutillos que no me dan para más. Bueno, ha sido un placer estar contigo. Dentro de 15 días nos volvemos a ver. No te descuides. Y si no, en las redes y por ahí tú descubre, bucea y ahí nos encontraremos. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Un fortísimo abrazo para los super oyentes de Radio María.
Eso es todo, amigos.